Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. Y en la realización, David, ¿quién está? Pues Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez! Charlie Chaplin era un señor con bombín y bigote que hacía películas mudas, pero que de vez en cuando se sacaba de la manga frases como esta. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana.
Madre.
Nosotros no tenemos intención de morirnos ni hoy ni mañana,
no.
Pero sí tenemos intención de aprender mucho con todos vosotros
a
y
tope.
Con todas vosotras, caminantes de la historia. Porque los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Abdalmunim al-Imyari, lo he dicho bien, era un señor con chilaba que rezaba 5 veces al día mirando a la Meca y que trabajaba de geógrafo. Este tipo escribió el libro del Jardín Fragante, que ya solo por el título mola. Dice en este libro que Ibn Hayyan, un historiador cordobés, escribió que allá por el año 932 los cristianos andaban pues dando guerra por el norte como hacían siempre. Los chicos del rey Ramiro II de León llegaron a Mairit, abrieron una brecha en la muralla, más conocida como la Almudena, y se colaron. 500 jinetes, nada menos. Los cristianos mataron todo lo que pudieron, saquearon la ciudad y se llevaron un montón de mairiteños para venderlos como esclavos. 2 años después, Abderramán III, el califa de Córdoba con nombre de superhéroe, mandamás de todos estos lares, puso dinero y le pidió a su gente que le reforzaran la Almudena, que es que se lo estaban poniendo muy fácil a Ramiro, que tenía ganas de liarla. Bueno, pues durante las obras de reconstrucción de la Almudena, cuando andaban ahí cavando un foso nuevo, pues encontraron una tumba de un señor muy grande que así, sin exagerar, medía 57 metros de largo, que ya serían menos. Con este tamaño, los moros tenían clarineto que aquello era un gigante, el gigante de la Almudena. 57 metros. La cosa fue tan rara y el revuelo fue tan sonado que el cadí, lo que viene siendo el jefe de los jueces de Mairit, se acercó a la tumba con algunos testigos. Se personó, que dicen los que saben.
Se personó.
Bueno, pues quería ver con sus propios ojos los restos y decidir si lo que decían del gigante era cierto o todo se trataba de un invento. Y sí. Por lo visto, el cadí dio el visto bueno. Levantó acta para certificar la versión gigantesca del relato y abrió una investigación. Por desgracia, qué mala suerte, no sabemos qué pasó con aquella investigación, no nos ha llegado. Ni aquellos restos gigantescos tampoco nos han llegado. Lo que sabemos a ciencia cierta es que las historias de gigantes existen desde el principio de los tiempos. La Biblia, el Talmud, la Odisea, las sagas nórdicas, el Popol Vuh de los mayas, la mitología china, hablan de tipos muy grandes, tal que el Gashadokuru de los japoneses.
Bueno,
este
nombre
me lo ha soplado Matsuro Kunocho, nuestro profesor. Hay quien dice que todos estos relatos comunes en todas las culturas se basan en una raza de gigantes que convivió con los señores más normales como nosotros, unos con bigote y otros no, y que acabarán apareciendo restos en los 5 continentes.
Nada menos.
Luego están los arqueólogos, unos tipos con el pelo lleno de polvo y las manos llenas de callos que siempre andan fastidiándonos las leyendas. Dicen que ellos ya creerán en gigantes cuando los encuentren. Y que siempre que se encuentra algo parecido a un gigante va y resulta que es un dinosaurio o cualquier animal de allende los tiempos. Dicen los paleontólogos que hace chorrocientos años, incluso chorrocientos siglos, Todo esto era una sabana casi desértica, de clima tropical árido, con 10 meses de sequía al año. Todo esto de Madrid y estos alrededores. Para que os hagáis una idea, Somosaguas era un poco el África central, pero con animales enormes y extinguidos.
Somosaguas.
Tigres de dientes de sable, mastodontes, elefantes lanudos y mi favorito, el bos primigenio. Es un toro de tonelada y media, 2 metros de altura y unos cuernos más largos que los créditos de la película de Marvel. Si queréis haceros una idea, podéis ver uno de estos cráneos de bos primigenius en el Museo de San Isidro, que es una preciosidad, el museo y el cráneo y, esa cornamenta. Bueno, entonces, centrémonos. ¿Hubo una raza de gigantes en Madrid antes de que llegaran los musulmanes?
¿Eh?
¿O resulta que aquel gigante de la Almudena era el fósil de un animal prehistórico? ¿A quién vais a creer? ¿A tu imaginación o a la ciencia? ¿A los paleontólogos o a lo que te sale de la cabeza? Bueno, pues nosotros desde luego nos quedamos con la teoría de los gigantes. Aunque he de deciros que lo del animalaco monumental tampoco suena ni tan mal.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Pues mira, no voy a decir jare 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 hoy.
¿Lo digo yo?
No lo voy a decir. No, no lo voy a decir.
¿Por qué?
Porque hoy tengo cuerpo de ya nos espera Inar Aristoy. Solo esa segunda parte.
¡Oli! Yo ya estaba preparada para el jare hoy.
Pero
ah,
sí,
pues mira,
sí,
os he cortado
venga,
el
va,
rollo.
Va, venga,
es que soy un cortarrollos.
Empieza, Inara, que te sigo. Jare,
pero que ya vais,
que
vais fuera de compás.
Que llega, Inara, no importa, pero lo hemos dicho, que queríamos decirlo, David.
Bueno, ¿y qué tal
es
esa asociación Funerarte a la que
va?
Hay que echar de comer aparte?
Mira, esto me encanta ya. Estos pareados poéticos que me hacéis.
Es que no llega ni a ripio esto. Esto es un... No sé, ripiastro.
¿Cómo os va? ¿En qué andáis ahora?
Bueno, pues andamos en nuestras cositas con Chueca, ya sabéis.
Sí.
Nuestras rutas, nuestras visitas.
Vuestras
nuestro
rutas
venirse
tan,
al cementerio.
Tan aconsejables las rutas.
Nuestro venirse al cementerio es importante.
Sí, por favor. Venís a ver a los muertis. Hay que llevar la contraria a Becker. Los muertos no se quedan solos. No.
¿Cómo que no se quedan solos?
Eso decía Becker, ¿no? Que solo se quedan los muertos. Pues nosotros le llevamos la contraria,
solos,
claro.
Vale,
que
vale.
Les acompañemos.
Claro.
Vale, es que había entendido lo contrario, que hay que dejarles solos. Digo, ¿cómo que no? Que hay que ir
no,
ahí
no,
a verlos,
no.
A visitarlos, acompañarlos.
Venirse a verlos.
Si me queréis venir.
Venirse.
Claro que sí.
Claro.
Bueno,
¿qué historia os traigo hoy?
¿Qué
¿Cuál?
Historia,
¿cuál
¿qué historia tenemos?
¡Ay, qué mujerona! ¡Oye!
¿Cómo es?
Bueno, una pista. Voy a sacar un poco mi acento del norte. ¡Aupa, pues!
¡Aupa, pues!
Porque fijaros que traigo una de Bilbao.
¡Una de Bilbao, anda! ¿Pero cómo, Opa. Pues? ¿Cómo, Opa.
Pues? Pues una señora de principios del siglo XX.
¿Qué o qué?
¿Qué o qué?
Pero que además, siendo de Bilbao, era cupletista.
¡Cupletista bueno. bilbaína! ¡Madre
Que
mía.
No le pega nada, ¿no?
Pues no bueno, sé, porque hombre, como los no de sé. Bilbao claro. son lo que quieren...
Nacen donde quieren
y hacen lo que les da la gana.
Y pues, si eso lo hace uno de Bilbao, imagínate tú una cupletista. Si puede nacer o no nacer donde le dé la gana, vamos.
Pero además, literalmente, ¿eh? Porque esta mujer, por cierto, Aurora Jofré, que era su nombre...
Aurora Jofré.
Es una cupletista un poco diferente, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Es una mujer que tiene formación musical... podía haber sido cantante de lírico.
Anda.
Tenía posibilidades, su voz daba para ser cantante lírica. De hecho, pues toda la familia como que le va a empujar a lanzarse a ese mundo casi casi de la ópera. Pues porque da más parné, más caché. Daos cuenta que el cuplé todavía se está viendo a principios del siglo XX como algo un poco de segunda.
Un poco de segunda
poco...
Y que las cantantes de ópera eran las estrellas de rock del momento.
Claro. Y
la Beyoncé. Ahora se va a notar que soy muy viejo porque voy a soltar un nombre así muy moderno y voy a decir Beyoncé de la época.
Hombre, si encima Beyoncé. Que te oye, los jóvenes dicen, pero vamos a ver, David Botello.
¿Pero Beyoncé es moderna o ya?
Bueno, de Beyoncé pero... se escucha mucho.
Se escucha mucho, claro, ¿no? Mola, pues eso, la Beyoncé, las Beyoncé de la época eran las cantantes de ópera.
Bueno, pues Aurora dice que tururú.
Aurora que no quiere ser cantante.
No quiere ser cantante de ópera, déjame en paz, que yo soy de Bilbao y hago lo que me da la gana. Bueno, pues ella con formación, además, musical profesional, decide voluntariamente ser cantante de cuplé, eso, cuando el cuplé es un género un poco, aparte de un género segundón, tiene algunas connotaciones negativas, ¿no? Claro. Parece, a lo largo de la historia, voy a parecer otra vieja, pero cuando una mujer triunfa no puede hacerlo por méritos propios, siempre tiene que haber por medio algo relacionado con su cuerpo moreno, ¿no?
Claro.
Bueno, pues eso les pasa un poco también a las cupletistas. Aurora dice que ella va a ser cupletista por sus santos bemoles, directamente. Entonces, además, es una mujer que revoluciona lo que es la estética del estilismo de las cupletistas.
¿Ah, sí?
¿Cómo iba?
Sí, pues hasta ese momento personajes como, pues, como mi adorada Fornarina, ¿no? Que van a enseñar un poco, no es que vayan desnudas ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que lanzan un poco de pierna, un poco de escote. No es lo más importante, pero todavía se mantiene ese estilismo que volverá en la España del destape. Aurora dice que no. La Jofré es una mujer que va a salir a escena y únicamente lo máximo que se le veía era una manga francesa, o sea, ni un brazo completo.
O sea, que era recatada, ¿no? Para
sí,
ese tipo.
Era muy, muy recatada, pero es una cuestión no de, de recatada por moral, sino por cabezonería.
Que no me da la mira y la gana que ya crean que voy a enseñar.
Eso es, que yo voy a vestir como me dé la gana, que voy a cantar cuplé porque me da la gana y que nadie me va a juzgar ni para bien ni para mal.
Y es esta que estamos escuchando.
Ay, mi Aurora querida. Bueno, ella le van a poner de nombre artístico La Goya. Aurora Jofré, la conocemos por La Goya.
Sí, pero es porque, aunque se diga Jofré, realmente era Jaufret, con dos Fs y terminado en T. Y eso no había quien lo pronunciase.
Bueno, es que dijo, claro, esto cada uno lo pronuncia como le apetece,
mira,
¿no?
Soy vasca, soy de Bilbao y tengo este apellido francés, pues que me llamen La Goya, ya está.
La Goya, directamente, que no por el pintor.
Claro. No
sino
por
la actriz, no. Por esa actriz maravillosa que se conocía como La Goya. Bueno, pues ella se siente identificada con esa actriz también que va pisando fuerte. No podríamos hablar de feministas en senso estricto, como conocemos hoy el término, pero sí pioneras de la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? O por lo menos de la igualdad de los derechos de las mujeres frente a los derechos de los señores. Aurora se hace llamar La Goya, ya os digo que es una cupletista muy peculiar, muy hago lo que me da la gana y nadie va a venir a controlarme. Bueno, es muy divertido porque fijaros que ella tuvo durante muchos años una relación con un torero, un torero de la saga de los Bombita. Entonces él salía con un Bombita, que se llamaban así la saga de los toreros. Llevaban una relación que todo hacía prever pues que se iban a casar, que iban a tener hijos, familia. Bueno, pues a Aurora un día se le cruza el cable.
Y dice que no me caso.
Y dice que no me caso, que este ya no me gusta. Pero... Y se enamora de otro de un día para otro. Bueno, así, tal cual.
Era escándalo. Libre.
Pero sí, o sea, una cosa como muy... pero qué escandalosa eres, Aurora. Pues sí, soy de Bilbao, ¿qué pasa? Hago lo que me da la gana.
Pues sí.
Pues tal cual. Se enamora de otro señor con el que además se casa casi, no inmediatamente, pero tienen una relación apenas de unos meses, es el amor de su vida y así lo decide ella, ¿no? La Goya es una de esas maravillosas mujeres del cuplé a las que a mí me gustaría lanzar un homenaje, no solo a ellas, sino a todas esas mujeres del finales del 19, principios del 20, a lavanderas, a las que vendían tabaco, a todas esas señoras a las que siempre hay que poner connotaciones negativas, no sé muy bien por qué, pero que me parece que son grandes personas a las que hay que admirar por lo que hicieron y sobre todo por cómo lo hicieron, ¿no?
Pues
por
sí.
Echarle bemoles a la vida y decidir que ella hacía lo que quería, que nadie iba a condicionar su vestimenta, su forma de vivir, su forma de actuar, y lo he dicho en broma, pero tampoco era muy... muy bien visto en su familia que se lanzara al cuplé cuando era una familia de dinero de Bilbao. Sabéis que la parte conservadora de los vascos es muy conservadora.
Sí.
Que te lo sabes tú esto.
Que me lo sé yo, que cuando la zona es conservadora, pues no hay un término medio, ¿no? Para la familia fue un poco traumático el hecho de que ella no quisiera ser cantante de ópera y se lanzara a ese mundo un poco de perdición, digámoslo así, porque en la época lo era. Tiene una sepultura muy sencilla, en el cementerio de San Isidro, tan sencilla como que únicamente es una sepultura del suelo con una cruz y una escultura de la Virgen acompañando a los difuntos que allí descansan. Lo bonito es que la familia sí quiso poner La Goya, pone su nombre, pone Aurora Jofré. Bueno, como lo ha dicho David pronunciado, que yo lo pronuncio con francés de Móstoles el Soto, ya
Jofré,
lo sabéis.
Jofré, como decimos
una
todos.
Una cosa un poco así, un poco mal. Claro. Pero ella tiene puesto su la Goya, entre comillas, al lado. Sí. De manera que si la buscáis, bueno, pues en el patio quinto del cementerio de San Isidro la podéis encontrar. Y yo cuando voy, lo hago con todas las cupletistas, les canto por lo bajito. Luego entendéis que llueva en Madrid, ¿no?
Claro. ¿Y qué les cantas? Hasta, por ejemplo, ¿qué le cantarías? ¿El Tápame, Tápame?, que era una de sus grandes éxitos.
Ah, yo les canto, a mí según se me ocurre. A veces les canto pues una canción, o mi madre cantaba habaneras en mi casa. Bueno, yo os cuento mi vida aquí en verso y en prosa. Y a mí me gusta mucho cantar, aunque canto fatal. Entonces yo voy y por lo bajín y les canto como una especie de homenaje a escondidas, ¿no? De reconocimiento. Bueno, pues que sepan que hay alguien que en este siglo XXI, aunque no haya lazos reales, los hay emocionales, y va y las recuerda como mujeres pioneras, como artistas, y les da ese reconocimiento. Así que yo os voy a invitar, como tengo tantas boas, yo creo que un día tenemos que ir todos con una boa.
Sí. Claro que sí, nos vamos los tres al cementerio de San Isidro y todo el que quiera acompañarnos a cantarle el Tápame,
Tápame. Pero ¿cómo con los tres? Que se nos venga el técnico, que se nos venga el resto del equipo, que se nos venga todo el mundo.
Vamos todos, pues claro,
todos, por favor, yo tengo boas para todos.
Tienes, ¿no?
Y hacemos así un cántico por lo bajini.
No, por lo bajini no, ya que vamos, lo hacemos por lo altini, ¿no? ¿O qué?
Por lo altini, por lo altini. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado?
Te digo yo que vamos por escándalo público, ¿o cómo? Me he quedado sin habla.
Te he dicho yo. Ya que, ¿qué por lo bajini? Lo hacemos por lo altini.
Por lo altini me da miedo, ¿eh?
Por lo altini te da miedo. Bueno, pues no hay que tener miedo, hay que ir a los cementerios y hay que visitar a Aurora Jofré en el cementerio de San Isidro, La Goya. Y si te acuerdas, pues ya eso, le cantas un cupletito.
A media voz.
Vamos,
si quieres,
vamos,
va.
Yo traigo boas para todos, chicos.
Venga. Vamos a escuchar... ¿A quién escuchamos, David?
Pues a quién estamos escuchando.
Pues a quién va a ser.
Esta voz es inconfundible, es Antonio Flores.
Antonio Flores.
No me digas que no.
Hombre, cómo no, cómo no. Antonio Flores.
Hombre, otro grande.
Un grande compositor y cantante madrileño, nacido en el 61, segundo hijo de la gran Lola Flores y del guitarrista Antonio González, el Pescailla. Antonio siguió la vena artística de la familia, estaba condenado, aunque él en la modalidad del rock. Sin olvidar sus raíces gitanas. Su estilo se puede definir como un pop rock con tintes de cantautor, con letras repletas de evocadora poesía, con momentos románticos y muchos descarnados, porque él tenía ahí su cosa sensible. Siempre le persiguió la etiqueta de ser el díscolo del clan, ¿eh? El chico malo, al que echaban del colegio, pero solo se reconocía porque dice que le costaba mucho hacer aquello en lo que no creía y que entonces se portaba mal porque no creía en las cosas. Era un ecologista convencido, era un tipo sensible, muy comunicativo, solo solitario a la hora de componer, y de él decían cosas muy bonitas sus familiares. Su madre decía que era el bohemio, el genio de la música moderna, y su hermana Lolita añadía que también era un hombre de sangre gitana, corazón de rockero y alma de blues.
Muy bonito.
Era un tío especial. Entre sus discos destacan Antonio, el primero, del año 80, Al caer el sol, del 81, Gran Vía, que se incluye lo que estamos escuchando, y Cosas mías, que fue verdaderamente el disco que supuso su consagración, porque consiguió 5 veces disco de platino. No sé si sabes que le costó mucho triunfar. No, le costó verdaderamente. Gran Vía fue la primera que fue algo comercial, pero verdaderamente vender y ser reconocido fue con Cosas mías, y realmente ha sido conocido cuando ya no estaba en este mundo. Y especialmente como compositor de letras y melodías de éxito, y sobre todo el álbum los álbumes varios que hizo a su hermana Rosario. De Ley y Siento fueron muy emblemáticos. Ahí, digamos que el mundillo le empezó a tomar en serio como compositor. Antonio tuvo una corta pero intensísima carrera artística y estuvo siempre saltando de la interpretación a lo que era verdaderamente su pasión, que era la música. Porque debutó, no sé si sabes, a los 8 años.
¿A los 8 años?
Sí, en una serie. Y a los 19, Álex de la Iglesia le propuso ser el prota de la película Colegas.
Anda.
Sí, sí, y esto no sé si lo sabes, pero él aprovechó ese momento para, evidentemente, interpretar la película, pero para montar, unirse a un grupo que se llamaba Cucharas, donde sabes que ahí estaba un desconocido Manolo Tena.
Anda.
Sí, sí. E hicieron el tema de la película que le protagonizaba colegas, que se llamaba Lejos de aquí. Bueno, Antonio, siempre digamos que en los momentos en los que no, porque le costó mucho despegar en la música, hacía pelis. Llegó a hacer 9 películas.
Fíjate.
Pero siempre volvía a la música, que era lo que quería hacer, ¿no? Volvamos a Gran Vía. Gran Vía. Sí, fue su tercer disco con el sello Twins, lo produjo Carlos Nerea y destaca este disco, por esta canción, por 2 cosas. Verás, la primera porque es la primera vez que Antonio añade a su nombre artístico su superapellido, el de Flores. Hasta ese momento era solo Antonio, ahora es Antonio Flores.
No quería líos.
No, hasta ese momento no es Antonio Flores, ¿no? Como le conocemos. Y también porque es la primera vez que un tema suyo es comercial, algo comercial, ¿no? Uh-huh. ¿Qué retrata en esta canción Antonio? Pues verdaderamente el lado más frenético, sórdido y peligroso de la ciudad que le vio nacer y de su arteria más famosa y más principal, ¿no? Que es la Gran Vía. Es algo así como un poco, tiene algo de relato policiaco, porque habla de chicas del amor, de un ritmo infernal, son imágenes como muy poderosas, de papeles que caen al suelo, llega la policía, sirenas, destellos. Es un ambiente un poco, si quieres, duro y sórdido, pero él siempre dice, oh, Gran Vía, la gente te quiere.
Por
todavía. Todavía. Por algo será.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Dimasu, también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno,
del
blog Que el sueño me alcance leyendo. Qué maravilla de blog, qué maravilla de sensación esa de cuando estás ahí leyendo y te alcanza el sueño, ¿verdad, Yolanda?
Ay, ¿Qué tal? Qué gustito, buenas. ¿Cómo estáis?
Pues aquí desayunando, ¿no?
Hombre, tomándose aquí el churrito y el chocolatito, que con estos tiempos viene bien.
Apetece, la
con
verdad.
Con los libros al lado, pues imagínate qué bien.
Uy, sí, nada mejor compañía que los libros, dan muy buen calorcito.
Dan calorcito, hombre. Claro que sí. ¿Y, sí. ¿Y qué librito tenemos esta semana?
Pues mira, hoy os traigo un 2x1, porque anda. Yo soy muy fan de los cuentos, a mí me encantan los libros de cuentos o de relatos cortos, y yo creo que no hay nada más apetecible que una tarde con un sillón o un sofá, sobre todo cuando mis hijos eran chiquititos yo les contaba muchísimos cuentos, y ahora que eres más mayor, pues vale, parece como que se va perdiendo un poco en el olvido, pero no. He encontrado 2 libros de cuentos del mismo autor, de Antonio Aguilera Muñoz.
Sí.
El primer volumen se llama Cuentos madrileños de un gato.
Bueno.
Y el segundo, El viaje de Silvestre. Antonio Aguilera, sí, dime.
No, que iba a decir que Antonio Aguilera, que vamos, que le tengo así por un compañero de viaje, sobre todo en las redes sociales, un tío encantador con una prosa también muy interesante. ¿Eh?
Muy interesante, muy interesante. Yo también le he conocido por redes y me ha parecido un proyecto fascinante. O sea, el hacer y narrar en forma de relatos. Incluso la construcción de los barrios de Madrid, sí. O determinados hechos que sucedieron aquí, y lo ha hecho de un modo muy, muy especial, y eso es lo que os quiero recomendar hoy, porque de verdad a mí me han fascinado los dos. Estos cuentos que hacen los 2 volúmenes son relatos, pero también son paseos, es una forma de descubrir Madrid, pues sus rincones más o menos conocidos, sus historias, incluso las leyendas, y alguna historita de fantasmas que hay por ahí,
sí.
Pero con hacerlo de forma narrada, con la narrativa. El primer libro, Cuentos madrileños de un gato, tiene 41 relatos diferentes, uh-huh, de historias relacionadas con la historia de Madrid, valga la redundancia. Y ahí ese punto de vista narrativo sobre la ciudad, sobre sus rincones, es tan bonito como lo cuenta,
sí,
es tan especial, que al final te dan ganas de cogerlo y decir, bueno, vamos a descubrir este rinconcito que a lo mejor no lo tenía yo ahí muy visualizado. Y luego en este libro, por ejemplo, empieza pues hablándonos del Callejón del Gato, de la Cuesta de los Ciegos, de la historia de la Puerta de Alcalá. Hay un relato fascinante sobre los días previos al atentado contra Alfonso XIII, el atentado con bomba,
sí,
los fantasmas de Cañete, lo que hoy es la Casa Asia de la calle Mayor 69, que ahí tenemos unos fantasmitas interesantes, o el crimen de la encajera de Aluche, o cómo la Quinta del Sordo se convirtió en una estación de tren.
También.
Todo esto se encuentra en el primer tomo, en Encuentros madrileños de un gato, y en el segundo, en El viaje de Silvestre, tiene menos relatos. Quiero recordar que son 13.
Uh-huh.
Y utiliza también este mismo sistema. El propio Silvestre, que da nombre al título, pues es un joven extremeño que pierde a su familia y se viene a Madrid cumpliendo el sueño de su padre, que era conocer la capital.
Uh-huh.
Y al llegar, incluso a mí me ha llamado la atención porque al llegar descubre los famosos castillos de San José de Valderas, de Alcorcón. Sí. Y habla también pues de un asesinato, uh-huh, en el monasterio de San Felipe, o de cómo cómo rodean Madrid siete colinas,
sí,
o un relato sobre el viejo caserón. Todos estos pequeños detalles que puedes ir leyendo cuento a cuento y no necesitas un hilo conductor, pues nos mantienen pegadito a este Madrid que todavía subsiste ahí entre el ruido, el jaleo, las prisas, el asfalto, el tráfico, pero ahí está. Y solo hay que a veces pegar un poquito el oído de madrugada cuando ya no hay tanto ruido, porque nos tiene que contar muchas cosas.
Claro,
y Antonio Aguilera lo cuenta de maravilla.
Hay que leerlo.
Así que yo lo recomiendo encarecidamente, como gata que soy, para que leamos a otro gato, a Antonio Aguilera y sus cuentos, que son una delicia.
Entre gatos anda la cosa, entonces.
Álvaro Martín.
Bueno, qué miedo me está dando. Y a estas horas.
De Madrid misterioso.
Se me ha caído el café del susto, no te digo más.
Hola, Álvaro.
Hola.
¿Qué tal estás?
Estoy asustadito.
No es para menos.
Bueno, de verdad, los dos, qué susto.
Bueno, qué miedo pasamos contigo,
qué susto.
Álvaro, madre mía, compañero de Onda Madrid, hay que decirlo, que estás haciendo ahí un pedazo programa los viernes por la noche.
Yo le voy a pedir a David que me mande un audio de WhatsApp en este mismo tono para mandárselo a un par de personas que me caen mal.
Ah, que te caen mal. O sea, ¿tú crees que esto lo hago porque me caes mal o qué?
Para darle sustito, les quiere asustar.
Bueno. ¿Qué miedo nos traes hoy? ¿Qué misterio nos traes hoy?
Fíjate, vamos a hablar de una cosa que en Madrid se da con más frecuencia que nuestra mascota oficial, que puede ser el gato. Bueno, pues no. Vamos a hablar de perros.
Vamos a hablar de perros.
De perros misteriosos.
¿Perros
y de perros que tienen que ver con lo sobrenatural y que se han contado algunas historias y leyendas de Madrid?
Ah, ¿pero de perros?
Sí.
¿Perros
hoy
misteriosos?
El protagonista son los animales, porque claro, siempre hablamos de espíritus, de seres humanos, pero también hay fantasmas de animales, ¿por qué no?
También.
Claro.
Pues no sé, porque dan más miedo los animales, ¿o qué?
Se ha quedado el espíritu del animal ahí.
Van con sábana también. O sea, vas con un perro y te sale una sábana y hace...
A mí me daría mucha ternura ver a un perrito con una sábana.
Sí, más tipo Casper, ¿no? En el fondo parece un poco más como de buen rollito.
No, pero bueno, ya lo dijo Juan Pablo II, el Papa, que por qué no iban a tener también un principio espiritual, que fue algo muy revolucionario cuando lo dijo, los animales también. Entonces, bueno, basándonos en eso y en la casuística que se ha recogido, no solo en Madrid, sino en muchos lugares, pues por qué no pensar que también hay historias de fantasmas y de perros, digamos, fantasmales o diabólicos.
Pero que tú empezamos. No lo dices, bueno, por decir, ¿no? Tú lo dices porque ya lo decía el Papa Juan Pablo II.
Exacto, claro. Yo recojo sus palabras.
Recoges el guante, recoges el guante, sí, señor. Muy bien, pues por dónde empezamos, efectivamente.
Mira, vamos a empezar por nuestro patrón, por San Isidro. Fíjate, pues hay una leyenda de San Isidro que está escrita en ese códice de Juan Diácono,
sí,
que donde aparece, digamos, la historia canónica de San Isidro,
sí,
y que nos habla que, bueno, él tenía una vinculación muy fuerte con los animales. Sí. Hay varias historias de animales, sí, que reviven, solamente estando el presente, de un caballo que estaba ya desfallecido, pero no.
Un hablamos... burro atacado por los perros.
Es la que te quiero contar.
Ah, esa, pero esa no llega a morir el, claro, el burro. Claro,
pero no hace spoiler, pues, David, espera.
No, ahí está la gracia. Resulta que Isidro se hacía todos los días su tour por las ermitas de Madrid. Era más, tenía más faceta de, digamos, de orante que, sí, que de labrador. Sí, entonces, sí, bueno, sí, él se paseaba por todas las ermitas que le gustaban y, bueno, iba rezando. Y, bueno, se paró en una parroquia, la de Santa María Magdalena, y resulta que dejó a su asno por allí atado. Otras leyendas cuentan que era un caballo. El caso es que le avisaron, como cuando tienes el coche en doble fila, le dijeron, Isidro, que hay un lobo aquí gigante, súper fiero, que se va a cargar al animal.
Sí, sí.
Y él dijo, tranquilo, porque Dios proveerá. Yo voy a rezar y como tengo el favor del de arriba, muy mal se me tiene que dar para que no caiga el lobo fulminado. Y eso es lo que pasó.
Y que lo clavaba el tío, ¿eh?
Contra todo pronóstico, el lobo cayó, o sea, salió de la iglesia, él con toda la pachorra, él acabó sus oraciones y luego salió.
Sí, sí.
Y ahí estaba, su caballo perfectamente, o su asno, y el lobo fulminado. ¿Qué pasa con esta leyenda? Que es muy sencilla, pero que ahí ya tenemos esa lucha del bien contra el mal. Claro. Y es que el lobo, el perro, todas estas razas que de todas formas provienen del lobo, pues han estado asociadas con lo diabólico, con lo negativo, con lo malo. Y entonces, en esta leyenda tan sencilla, pues en realidad lo que se estaba desarrollando era una lucha del demonio contra Dios. Entonces, pues bueno, contra todo pronóstico, ganó este caballo o ganó la fuerza de Dios matando a este fiero lobo. Pero hablando de esos perros demoníacos, no sé si os viene a la cabeza alguna historia de un cierto monarca que tenía una obsesión, que era construirse un monasterio.
Sí, esta también me la sé, ahí tampoco me pillas, en el Escorial.
Claro, pues vamos a esta segunda, y esta es una de las grandes leyendas del Escorial, que ya sabéis que se cuenta muchísimo, que fue situado justo ahí, porque está tapando una boca del infierno, y que resulta que hay una leyenda muy antigua que dice que Lucifer, cuando fue, como es el ángel caído, pues cuando fue expulsado de los cielos, se creó unas cuantas entradas al infierno, por si acaso quedaba recluido, poder salir de nuevo a la tierra, y una de esas entradas pues estaría allí cerca del monte Abantos, y resulta que durante las obras, como ya sabéis, pues nada, que se apareció un perro negro. O sea, ya pasamos del lobo al perro negro. Por si acaso queríamos más connotaciones negativas, pues tenemos a un animal que ya representa lo diabólico, pero que encima el negro del luto, el negro de la muerte.
Mira, escucha las frases de fondo. Me están poniendo los pelos como escarpias.
No, pero eso no lo hemos metido nosotros. Eso ha sido directamente que se nos
ha
colado. Estoy
concentrada en lo que dice Álvaro y estoy oyendo esto y me estoy poniendo malísima.
Se nos ha colado una psicofonía que hay por ahí de fondo.
Eso me gusta. A lo mejor se escuela fuera de broma un ladrido de mi perro que está por aquí.
Pero a ver si va a ser una psicofonía de tu perro.
No, ya está vivito y coleando.
No, cuidado.
Está muy vivito.
Sería una grabación viva, no muerta.
Sí.
Y tocaremos madera. Bueno, pues el caso es que el perro negro pasaba por allí y, bueno, pues daba muy mal fario y era muy supersticioso en la época. Por las obras del Escorial, el rey estaba obsesionado con que ese perro le estaba acechando y resulta que, bueno, pues que cogieron a un perro que pasaba por allí, que se había escapado de una finca de la zona y lo mataron y lo colgaron de un arco del monasterio, para decirle al monarca que no se preocupara porque ya su miedo había sido superado. Está. Y ese perro negro negativo, ese perro del infierno, lo habían cazado. Está. Era el perro de un cazador de la zona, pero bueno.
Todo solucionado ya, ¿no? O sea, con el perro, pues no, por el perro no te preocupes que ya no pasa nada.
Pues no, porque el perro siguió apareciendo después de muerto. La leyenda continúa, claro. Y dice que ya acabado el monasterio, Felipe ya está obsesionado, Felipe II, el perro está por aquí, he oído sus patas, he oído su respirar, y dicen, eso ya es parte de la leyenda también, que justo en el instante que muere Felipe II, está el perro negro a su lado como para llevarse su alma de alguna manera. Ah, ya sabemos que el rey murió de una forma muy particular, rodeado de reliquias y con el cuadro del Jardín de las Delicias a los pies de la cama, como aquel que dice.
Ya, pero mira, ahí estaba el perro esperándole, que sería el cancerbero, sí. Igual. ¿O qué?
Claro, es que todas estas historias y leyendas vienen de mucho más antiguo. Estos perros que están en ese límite entre los vivos y los muertos y que escoltan o que cuidan de los lugares sagrados del más allá, del inframundo. Entonces, como perro negro, como arquetipo, ahora os voy a contar una historia que sí que os va a sorprender y que sucedió en un lugar de Madrid que queda muy poquito para que podamos visitarlo de nuevo, y es un lugar histórico de primer orden.
A ver.
Pues lo que nos queda, lo poquito que nos queda del Palacio del Buen Retiro, el Salón de Reinos.
Sí.
Que ahora ya sabemos por las noticias que, bueno, el Museo del Prado va a rehabilitar el lugar para que se pueda de nuevo visitar. Y en fin, quedan unos 4 añitos todavía para esto. En el mejor de los casos, ya sabéis que este edificio pues es heredero de un museo del ejército que estaba en este lugar hasta el año 2009, que hoy en día tenemos el Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. Y bueno, pues un servidor ha entrevistado a un montón de antiguos trabajadores militares, de seguridad, del edificio, y me cuentan...
Que bueno, tienen perro todos.
Bueno, o sea, os cuento, o sea, otro día haremos un especial, si queréis, porque es que tiene tela, los fenómenos paranormales que tiene este lugar. Pero, vamos, que hay un catálogo de fantasmas de distintas épocas, además se puede saber por su vestimenta, y entre ellos, pues se les ha colado de nuevo un perro fantasma. Y aquí tenemos la peculiaridad de que, os diré una cosa, es que estaba prohibido entrar con animales al Museo del Ejército. Todos estos testimonios son de la época que era museo. Pues no se podía, había un vigilante en la puerta, no se trataba, en este caso, de un perro guía, no había ningún invidente en el lugar, y es un perro que aparentemente estaba suelto. Un perro, de nuevo, de color negro, que con el pelo más o menos largo, y de un tamaño mediano, tampoco alucinante, tampoco apabullante por su tamaño o por su ferocidad. Lo que daba miedo era encontrarte algo que no tiene que estar ahí. Yeah, es decir, en este caso, la peculiaridad que te has encontrado, un perro en un lugar donde está prohibido pasar con perros, avisas a tus compañeros y te dicen que no han visto pasar ningún perro, pero tú lo has contemplado. En este caso, os contaré que fueron 2 mujeres, una de ellas era secretaria y la otra trabajaba en la limpieza. Y resulta que estas 2 mujeres vieron al mismo perro en el mismo lugar con 3 años de diferencia sin que se conocieran entre ellas.
¡Ay, madre!
Por lo tanto, es bastante raro el testimonio, quiero decir, y tiene bastante fuerza en el sentido de que, como estaba prohibido pasar con animales allí, pues hombre, vamos descartando todo lo natural y nos queda solo lo sobrenatural.
Claro. ¿Y tú estás seguro de que no era el perro, por ejemplo, de San Isidro, el lobo ese, que a lo mejor es que con el tiempo ha acabado ahí en cualquier sitio, ¿no?
Yo qué sé.
Hombre, ojo, que lo que acabas de decir tiene su rollo, porque me se me ha olvidado contaros que esto es una cosa súper súper curiosa. ¿Sabéis que existe la calle del Escorial en Madrid? Sí. Está en el barrio de Malasaña.
Sí.
Bueno, pues en la calle del Escorial, por las noches, sobre todo en verano, que la gente tiene las ventanas abiertas, en plena madrugada, se ha escuchado a un lobo o a un perro, vamos, pero como si fuera un perro grande, aullando por la calle, según recogen algunos portales, así como de leyendas urbanas, y resulta que se asoman los vecinos a ver qué pasa y no hay nadie. A lo mejor es el mismo perro, bueno, en este caso sería el de Felipe II, que se ha desorientado un poco, va por la calle del Escorial. Bueno.
Ahí lo estoy viendo, efectivamente. Ahí,
mira qué bien traído ahí está, cómo ahí has está. Ligado ese sí, perro señor. Que va.
No, si es que viajero. Yo lo que veo es que la gente que os dedicáis a las investigaciones estas no dejáis puntadas sin hilo.
Hombre,
¿eh?
Claro.
Está todo atado, ¿eh?
Claro, hay que atar todos los cabos y, como un buen sabueso, nunca mejor dicho, pues hay que buscar de dónde vienen estas cosas.
Y no soltar la presa.
Y no soltar el hueso. Sí,
efectivamente.
Sí. Madre.
Total, que yo estoy deseando volver de nuevo. Primero porque soy hiper mega fan del Museo del Prado y me consta que va a haber una buena muestra de esos cuadros que están siempre guardados en un almacén.
Ah, del Museo del Prado. Te había entendido del Museo del Perro.
Pues,
digo,
pero ¿sabes, bueno. Sabes que yo también estaba pensando, fíjate.
Sí, es posible que le haya dicho, a lo mejor podemos rebobinar. Bueno, quería decir del Museo del Prado.
Ha sido el fantasma que se ha metido ahí.
Efectivamente, ha sido la psicofonía.
La psicofonía que se ha metido.
O la posesión del perro diabólico que te ha hecho, nos ha confundido a todos.
Bueno.
Como os decía, tengo muchísimas ganas de, cuando se pueda, porque falta todavía mucho, regresar a este lugar, esta vez no como Museo del Ejército, sino como Museo del Prado, y de nuevo hacer un sondeo para ver si este lugar sigue tan encantado o los fantasmas que aquí había tenían más que ver con el propio museo, que exhibía armas, uniformes de guerra y demás, y que esto puede tener una vinculación, pues eso, con la muerte y todo eso. Pero ahí nos quedamos con estos casos de cómo se han asociado los perros con lo negativo, con lo diabólico, incluso con la muerte.
Sí, sí. El lugar no está encantado, nosotros estaremos encantados de que abran para poder disfrutar de las obras de esa ampliación del Museo del Prado.
¿Qué te ha parecido?
Claro, eso es lo que os decía, que estoy deseando poder verlo porque hay muchos cuadros que están ahí guardados en el almacén del museo y que ahora se van a poder exponer. Eso es lo primero, pero yo iré con la antenita puesta para ver si encuentro algún fantasma.
Bueno, y nos lo cuentas, ¿eh? Uf, que yo tengo, me he puesto aquí la toquillita porque iba a entrar así como un fresquibiri del susto que vamos.
Sí, sí, de repente ha bajado la temperatura del estudio, pues sin exagerar, 10 o 12 grados, no digo más.
Madre mía.
Terrible.
Un abrazo, Álvaro, y gracias.
Muchas gracias.
Por estas historias.
Gracias a vosotros.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Pues sí, amigos, nos vamos al cine.
Vámonos.
De la mano de Pepón Fuentes, ese...
¿Qué nos cuenta la película?
Gran guionista, gran personaje, gran cómico.
¿Qué te parece?
Y gran experto en cine, de cine en Madrid. ¿Qué tal, Pepón?
¿Qué te parece la presentación, Pepón?
Muy bien, pero lo de la mano, cuidado con el contacto. Yo llevo...
Bueno,
yo os indico, yo señalo con el dedo.
Vale, o sea, ya ni contacto, ¿no?
Pero así estamos.
Pero con mascarilla, sí.
Quería ver a la familia, pronto, o sea que...
Claro,
sí,
bueno,
un poco.
Bueno. Hay que cuidarse.
Contacto con cuidado.
Hay que cuidarse. Bueno, y así en contacto lejano, que el cine es verdad que eso lo permite muy bien. ¿Qué
vemos?
¿Qué vamos a ver hoy con este Pasa la Vida que estamos oyendo?
Vamos a hacer este pequeño homenaje un poquito tarde, pero igual de sentido a una madrileña de pro que nos ha dejado hace muy poquito, que es Verónica Forqué.
No, sí, qué lástima.
Sí, sí.
Así que vamos a hablar de Bajarse al Moro, que es una peli que yo vi de pequeño, cuando igual no debería haberla visto de pequeño, y me gustó mucho Bajarse al Moro, de Fernando Colomo.
Sí.
Que es una comedia que, por si hace tiempo que no la veis, ya os digo que sigue funcionando como un tiro. Es una peli que sigue siendo graciosísima, con su Madrid de los 80, pero ese Madrid de toda la vida, ese Madrid eterno de pícaros, de delincuentes, de trapicheos, un sainete moderno.
Sí.
Y la vista de pequeño, tú ahí te colaste un poco, ¿o qué?
Es que yo creo que a nuestra generación de pequeños nos dejaban ver cosas en plan... Ponga al niño delante de la tele y que se entretenga.
Y que vea lo que sea, ¿no?
Y apareció Bajarse al Moro.
Es verdad que yo veía cosas, claro, y no solo en la tele, luego te llevaban al cine a ver cosas de destape que yo no entendía nada.
En mi casa los dos rombos lo paraban todo.
Pero los dos rombos sí, pero luego, no sé, o se pasaba los dos rombos o en el cine, claro, del pueblo, sobre todo, que ahí en verano, venga, niños, al cine, y todos al cine a ver las películas de Pajares y Esteso.
Porque los padres no controlaban, no se daban cuenta, y lo de bajarse al moro igual no sonaba, ¿no? A lo que luego...
Bueno, pues comedia, gente joven, así riéndose, pues... Y claro, toda esta temática de bajarse al moro, efectivamente, de irse a Marruecos a pillar droga.
Al moro, claro, sí, a bajarse al moro, claro.
Junto a Verónica Forqués, pues tenemos un reparto espectacular con Antonio Banderas, con Juan Echanove, y por supuesto Madrid, porque tienes muchísimo lavapiés, muchísimo rastro por ahí. De hecho, la famosa azotea en la que tiene lugar gran parte de la peli es calle Cabestrero, el número 4.
Mm. Ah, fíjate.
Y enfrente, en Cabestrero 5, es la azotea donde estaban los Patanegra.
Porque ellos salen en la película también, ¿o solo ponía la banda sonora?
Salen como unos vecinos así muy ruidosos, sí, que están tocando todo el tiempo. El que no sale es Raimundo. Que no sale es Raimundo Amador, porque se cuenta que justo por aquel entonces es cuando se peleó con su hermano, y de hecho poco tiempo después Patanegra se daría su último concierto.
Se separan del todo, o sea que ahí estaban ya peleados, ¿no?
Eso es. Así que, mira, ya que hablamos de... Hay que hablar de Verónica Forqué, por supuesto, que es una de nuestras grandes actrices, pero aquí hemos venido a hablar de Madrid, y más Madrid que Lavapiés, pues hay pocos sitios.
Poco Madrid, más o sea, madrileño que Lavapiés. Sí,
pocas,
señor,
cosas, ¿no? Más madrileñas.
Señor, un barrio que ha sido representado en el cine muchísimas veces, y que podemos seguir casi la historia del siglo XX gracias al cine, porque lo tienes en Surcos, por ejemplo, esta película que habla de la llegada de lo rural a Madrid, lo tienes en El Verdugo, y lo tienes ya más moderno en Bajarse al Moro, claro.
Sí. Y vemos cómo va evolucionando la ciudad a través de estas películas que van dejando ahí también como su viguita de pan para poder seguir el rastro de la ciudad.
Aquí yo propongo, para ahora que hay tiempo, que la gente haga su ciclo lavapiés en casa.
Pues sí, señor. Pues ahí está la propuesta. El lavapiés de bajarse al moro.
Nos bajamos al moro, sí, señor.
Y un beso para Verónica y para vosotros.
Y igualmente para ti.
Todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida.
Esto es otra historia de la música.
Espera, que me estoy atragantando. Bueno, que me está entrando un subidón, que estaba tomándome el té.
Que decía Woody Allen que cuando escuchaba a Wagner le entraban ganas de conquistar Varsovia.
Pues con esto...
Pero es que con esto, vamos, o sea, yo oigo el Carmina Burana y me vengo arriba y me pongo en plan medieval, en plan Conan el Bárbaro, que saco
arriba,
aquí el mandoble y lo vais a flipar.
Vamos.
Edgar Martín de Camerata Musicalis, ese que un domingo al mes nos deleita con su música en el nuevo Teatro Alcalá,
sí, sí,
con su espectáculo Porque es Especial, y que otro domingo al mes nos deleita con El Pequeño Mozart.
En el Teatro Lara.
Edgar Martín.
Muy buenos días, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que quieres que nos pongamos aquí a dar mandobles, mira, o qué?
Hoy os voy a contar una que se os va a quedar el culo torcido.
Muy bueno eso.
Una a costa de este hombre, ¿no? De Carl, ¿cómo es? Carl Dorff se llama, ¿no?
Carl, de Carlos, Carlos, pero sin la OS, Carl.
Carl.
Y ahora Orff. O-R-F-F. Carl Orff.
Y es como Orfeo, pero sin el EO, ¿no? O sea, es como Carlos Orfeo, sin el OS y sin el EO.
EO, eso es.
Por ejemplo.
Pues no estamos escuchando ni más ni menos que el famosísimo Carmina Burana. Una obra de este compositor, también, por cierto, también alemán. Y un compositor que muchas veces no se le asocia al siglo XX, y sin embargo murió en 1982.
Fíjate.
Y esta obra, pues es una obra increíble, ¿no? Que tiene de todo. Es como es una cantata con diferentes coros, intervienen solistas, tiene una cantidad de percusión que nos indica eso. Todo este ritmo que mete de la percusión es muy del siglo XX. Lo que pasa es que tiene unas melodías preciosas que nos permiten escucharlo. Y os traigo, os digo que se os va a quedar el culo torcido, porque Orff realmente, sobre todo, aparte de conocido por esta obra, Carmina Burana, por crear un sistema de pedagogía musical para la enseñanza de la música para los niños. Uh-huh. Y tuvo un, pues, que ha funcionado muy bien, y la verdad es que es algo que funciona muy bien. Y lo creó este compositor. Y en esta obra hay un momento en... Perdón, que es que me emociono.
Ay, no me extraña.
En esta obra hay un momento en el que aparecen las castañuelas. Fijaos, a ver si no lo puedo poner en mi gran set.
A ver.
Ahí están.
Ahí están, ahí están. Ahí.
Que me gustan a mí unas castañuelas, ¿eh? Míralas, cómo suenan de bien.
¿Pero esto qué es? ¿Nos vas a poner también a dar mandoblazos medievales y flamenco al mismo tiempo?
Que me gustan.
Pues os voy a contar una cosa que es, a mí es de mi vida personal y es preciosa. Las castañuelas se pusieron porque había una mujer, una grandísima pedagoga española, estudiando con Orff en Alemania. Y entonces, pues un día le pilló el maestro Orff a nuestra compañera y le dijo, oye, ¿tú no me traerías unas castañuelas de España? Que eso me han dicho que suena muy bien y tal y cual. Y se las llevó. Esta grandísima pedagoga es Montse Sanuy, que ha escrito muchísimos libros. Tuvo un programa de... El primer programa de radio y de televisión para niños lo tuvo ella. Y es una mujer... En Clave de Sol se llamaba el programa. Y bueno, es una mujer que está viva. Yo tengo una relación buenísima. Es un amor de persona. Y siempre me encanta cuando me cuenta esta anécdota. Y quería sacar a la luz pues esta mujer española que ha hecho tanto por la pedagogía en nuestro país, de pedagogía de la música. Y también, pues bueno, que en la famosísima Carmina Burana hay una representación de un instrumento de nuestro folclore, como son las castañuelas, y se lo debemos también a Montse Sanuy.
¿Montse Sanuy se llama?
Montse Sanuy.
Sanuy. Que podríamos decir que ella es un poco Carmina Burana.
Hombre, bastante.
Bueno, bastante. Yo creo que sí, pues, podríamos casi afirmarlo. Sí,
pues
sí.
Afirmemos.
Afirmemos, ¿no?
Que la nueva Carmina Burana es Montse Sanuy.
Sí, señor.
¿Eh? Terminamos, si os parece, con el número más famoso.
Venga.
Del Carmina, que es el Oh Fortuna.
Vamos allá.
Para dar energía a todos.
A tope.
Aquí ya es cuando viene la caballería directamente, sí, con todo.
Empieza esta, la parte más que se te ponen los pelos de punta. Claro. Empieza así, de como si estuviese lejos, y empieza...
Y empieza a llegar. ¿Qué viene?
Y va llegando, va llegando. Entonces es como, uy, la que nos espera, la que nos va a caer, la que nos va a caer.
La del pulpo.
Oye, pues os dejo aquí, que yo creo que con esta venida va a ser impresionante.
Bueno, pues nada, y que vaya nuestro homenaje también a Montse Sanuy. Nuestra nueva Carmina Burana.
Ya muy fan aquí, de ella. Somos muy fan de ella.
Y aquí, pues eso, caballereando con nosotros y con sus castañuelas.
Eso.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia.
Thank you. Teach you not to fuck with me again.